Vamos a buscar la epístola escrita por Pedro en el capítulo 3 y vamos a leer los versículos 1 al 6. Primera de Pedro, capítulo 3, los versículos 1 al 6. Pedro, bajo la inspiración divina, escribe: Asimismo vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro, vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Vamos a orar. Oh Padre, en esta mañana tu siervo necesita y tu pueblo la capacitación espiritual que da tu Espíritu para que palabra tuya venga y esta guíe nuestros corazones, nos santifique, que tu siervo pueda expresar con amor y sabiduría tu palabra y la aplique bíblicamente. Te suplicamos por los que escuchan que tú des un corazón enseñable, dispuesto para oír la voz de Cristo en la exposición y aplicación de tu palabra, al tratar nuevamente el tema de lo que significa esperar en ti. Te suplicamos no solo por los hombres o la congregación en general, sino particularmente en esta mañana por las mujeres, para que nuestras mujeres también se destaquen como aquellas santas mujeres lo hicieron. Ellas esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos, y tú las bendijiste, vindicaste y exaltaste. Te suplicamos que estas cosas vengan con gracia y poder a nuestros corazones, para que tu iglesia adorne la doctrina del Evangelio en Cristo. Amén. La Biblia nos enseña que las santas mujeres esperaban en Dios. La semana pasada vimos particularmente la necesidad que la mujer tiene de esperar en Dios. Esperar en Dios, como otro declaró, significa anticipar con expectación la actividad futura de Dios. Se puede definir también como esa confianza en Dios que aguarda pacientemente el cumplimiento de las promesas de Dios. Es decir, el alma confía que Dios actuará decisivamente para salvar, proveer para su pueblo. El que espera en Dios confía en que Él nunca le fallará. Pues escrito está, nunca te dejaré ni te desampararé. Hebreos capítulo 13, versículos 5 y 6. El que espera en Dios no confía en su propio entendimiento ni astucia, sino que confía en el juicio y testimonio de Dios revelado en su palabra y sus promesas. El que espera en Dios no confía en su propio entendimiento, ni toma la justicia en sus manos, sino que espera en Él. ¿Para qué? Para que Él le dé la sabiduría y la guía que necesita para reaccionar correctamente ante la provocación y el agravio. Mientras el creyente espera en Dios, Él se entrega a cumplir sus deberes. Es más, debemos decir que esperar en Dios no es necesariamente un momento de inactividad, sino que requiere vigor, fuerza, energía, que una persona adrede deliberadamente, espere en Dios. ¿En qué manera? En que le busque en oración, en que busque de Él para que Él le dé sabiduría. Él, esperar en Dios, no es sentarse a matar el tiempo. De manera que esperar en Dios no significa estar ocioso. Esta espera requiere diligencia en todo aquello que Dios demanda o requiere de nosotros. La Biblia dice que las santas mujeres vivían sus vidas diarias con la expectativa de que Dios cumpliría lo que Él les había prometido. Ante los sufrimientos y las decepciones que la mujer sufre en este mundo, sea por la insensibilidad de su marido, la falta de afecto de sus hijos u otras cosas, ella necesita una esperanza viva y segura que no la decepcione. La esperanza en Dios nunca decepciona. Toda mujer que espere en Dios no será decepcionada. Esta esperanza también fortalece el corazón de la mujer. Mientras ella espera en Dios, Él le concede ciertas bendiciones. Su esperanza en Él produce frutos espirituales que la capacitan ¿para qué? Para reaccionar correctamente ante la provocación, en la prueba, en la aflicción, y aun cuando se siente decepcionada. ¿Cuáles son las bendiciones y los frutos que acompañan la actividad de esperar en Dios? Uno de los frutos que se produce en el alma de la mujer que espera en Dios es gozo. Aquella mujer que espera en Dios, no importa las circunstancias en las que ella se encuentre, esa espera en Dios producirá en ella gozo, verdadero gozo. Esto a la misma vez es una gran bendición. Aquel que vive diariamente con la expectativa de que Dios cumplirá lo que ha prometido en su palabra será lleno de gozo. La Biblia dice en Romanos 12, versículo 12, gozando en la esperanza, perseverando en el sufrimiento o en la tribulación. ¿Cómo podemos sentir gozo y a la misma vez perseverar en el sufrimiento? Esto es posible porque la esperanza del cumplimiento de las promesas de Dios y de la salvación futura produce gozo en el verdadero creyente. Hendrickson dice que la esperanza estimula el gozo presente, tanto así que los hijos de Dios llegan a ser capaces de perseverar en medio de la aflicción. Otro comentarista amplía esta idea. Es debido a que nos podemos regocijar en la esperanza, que podemos perseverar en la tribulación sin importar su forma o severidad. Puesto que tenemos una certidumbre perfecta acerca del desenlace final de nuestra vida, estamos en capacidad de persistir contra cualquier obstáculo y sobrellevar cualquier sufrimiento. Por esta razón, Pablo podía declarar con una confianza perfecta: nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 2, la palabra caucomeza, que se traduce gloriarnos en este versículo, denota triunfo. Debido a una confianza gozosa en Dios, denota un gozo abundante que casi llega al borde de la jactancia. ¿En qué se glorían los creyentes? ¿En qué se regocijan aún cuando están en medio de la aflicción? Ellos se glorían en la esperanza. El versículo 2 relaciona la esperanza con la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios, dice Pablo. La gloria de Dios en Romanos 5:2 representa el estado futuro de bendición eterna que el verdadero creyente gozará cuando la gloria de Dios se revele en la segunda venida del Señor Jesucristo. Nos gloriamos. Es otra manera de decir que nos regocijamos grande y abundantemente. Nos gloriamos, nos regocijamos en nuestra esperanza. Jesucristo vendrá y traerá la consumación de todas las cosas y nos salvará completamente. Esto, aún en medio de la tristeza, del dolor, de la decepción, de circunstancias difíciles, que muchas veces no podemos cambiar, nos permite sentir gozo. Esto significa que la esperanza de la gloria eterna produce gozo en el presente. Produce gozo porque las múltiples bendiciones de Dios son cosas seguras. Dios me ha dicho: no te dejaré ni te desampararé. Así será aún en esta situación. Aunque no parezca, así será. Así es, porque Él nunca abandona a los suyos. Sí, esperar en Dios produce gozo. Porque sabemos que lo que se espera se materializará, se cumplirá. Esperamos lo que Dios dice, no lo que nosotros queremos. Lo que Dios ha prometido es lo que esperamos. Esto se cumplirá. Nada ni nadie, por más grande, afluente que sea, impedirá que Dios dé al creyente que espere en Él lo que Él promete en su palabra. Este conocimiento imparte gozo. Romanos 5, versículo 3 añade: y no solo esto, sino que también nos gloriamos, nos regocijamos en las tribulaciones, no por la tribulación, sino en la tribulación. En la tribulación, sí, sentimos tristeza, aflicción, pero también gozo. ¿Cómo se explica eso? Por lo que acabo de decir. Los que esperan en Dios recibirán la bendición de Dios, y las promesas que Dios les ha prometido se cumplirán. Y esto trae gozo. Romanos 5, versículo 3, añade, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. ¿Cómo es posible que podamos gloriarnos o regocijarnos en las tribulaciones? Podemos regocijarnos en nuestras tribulaciones porque nuestra esperanza en Cristo, en su palabra, en sus promesas, es segura. No importa cuáles sean nuestras circunstancias, cuánto tiempo pase, Dios llevará a cabo lo que Él ha prometido. Él a su debido tiempo, no antes ni después, obrará a nuestro favor según su voluntad y conforme a su eterno decreto. Y mientras esperamos en Dios, Él nos fortalecerá en la aflicción y finalmente nos librará y vindicará. Esperar en Dios produce gozo en el corazón de la mujer, aun en medio de la aflicción y de la decepción, porque ella sabe que Dios obrará a su favor y que aunque su marido la decepcione, Dios nunca la decepcionará. Esto trae gozo, trae tranquilidad, trae paz, sosiego. La mujer sabe que porque Dios es fiel, Él no permitirá que ella sea probada o tentada más allá de lo que puede soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que pueda resistirla. Esto trae gozo en la tribulación o la prueba. Ella sabe también que Dios la librará, pues la palabra de Dios declara, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas lo libra el Señor. Salmo 34, 19. ¿Y qué hace la mujer piadosa que teme a Dios? Que no está acostumbrada a depender de sí misma. Y olvidarse de Dios. Ella aplica la exhortación que aparece en primera de Pedro capítulo 5. Versículo 6, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad. Pero mira lo que está haciendo ahora, pero mira lo que hizo. Pastor, usted no sabe, este hombre ha malgastado todo este dinero y por esta razón no tenemos para esto, para aquello, o nunca podemos lograr esto otro. Fíjese, pastor, cómo se centra tanto en sí, en sus deportes y sus cosas, que no hay lo que tiene que haber. Sí, Dios conoce todas estas cosas. Pero mujer, óyeme bien, Dios tiene el control de todo. Él conoce el marido que te dio, por qué te lo dio y para qué te lo dio. Y tu marido no va a frustrar el propósito de Dios para ti. ¿Qué debes hacer? Humíllate. Humíllate bajo la poderosa mano de Dios para que Él te exalte a su debido tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y mientras esperas en Él, ¿qué te dará Dios? Te dará sabiduría para que sepas reaccionar y tratar las cosas como debes y reaccionar correctamente ante las provocaciones de tu marido. La mujer que espera en Dios siente gozo, porque ella sabe que Dios en la aflicción le dará el conocimiento y la sabiduría para afrontar correctamente la provocación, insensibilidad, falta de afecto, insensatez, egoísmo y desconsideración de su marido, o la ingratitud y demandas injustas y falta de amor de sus hijos. Ustedes ven, la mujer que espera en Dios no se desespera ante esas cosas. Porque ella, aunque esté en un sentido humano sola, ella sabe que no está sola. Y esto le produce gozo. Esperar en Dios produce gozo en la mujer, porque ella sabe que esperar en Dios no es en vano. La Biblia dice: busqué al Señor y Él me respondió y me libró de todos mis temores. Los que a Él miraron fueron iluminados, sus rostros jamás serán avergonzados. Este pobre clamó y el Señor lo escuchó y lo libró. ¿De qué? De todas sus angustias. El ángel del Señor acampa alrededor de aquellos que le temen. Salmista sabía que esperar en Dios no era en vano. En su aflicción clamó, buscó al Señor, y Dios obró a su favor. Sin el gozo que produce la esperanza, la tristeza puede llevar al corazón a perder el ánimo y las fuerzas para hacer la voluntad de Dios. Nehemías 8:10 dice: no os entristezcáis. Es decir, no dejen que la tristeza llegue a ese punto que los neutralice, los deprima, y no puedan ver que hay razones para que aún en la tristeza haya gozo. Si ustedes permiten tal cosa, entonces perderán el ánimo, sus fuerzas. No, no os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Esperar en Dios no solo produce gozo, sino que también produce confianza. Produce confianza. Uso la palabra confianza para referirme a un sentimiento de seguridad. La seguridad que el creyente goza es lo opuesto al temor, la incertidumbre, la ansiedad y el pánico. La esperanza de que Dios cumplirá su promesa, de que Dios a su tiempo exaltará, produce confianza que disipa el temor y la ansiedad. El alma se siente segura porque sabe que Dios cumple lo que promete. La esperanza que Dios siembra en el corazón lleva al creyente a tener esa clase de confianza que se aferra a Dios en cualquier circunstancia de la vida. La esperanza que Abraham tenía de que Dios cumpliría la promesa de darle descendencia fortaleció su confianza en Dios, aun cuando su cuerpo estaba como muerto, ya que tenía unos 100 años. ¿Cómo es posible que un hombre a los 100 años, especialmente cuando su cuerpo estaba como muerto? Romanos 4:18 dice: Abraham creyó en esperanza contra esperanza, a fin de llegar a ser padre de muchas naciones. Y sin debilitarse en la fe, contempló su propio cuerpo, que ya estaba como muerto, puesto que tenía como 100 años y la esterilidad de la matriz de Sara. Sin embargo, respecto a la promesa de Dios, Abraham no titubeó con incredulidad, sino que se fortaleció en la fe, dando gloria a Dios y estando plenamente convencido de lo que Dios había prometido. Poderoso era también para cumplirlo. El comentario de William Hendrickson sobre estos versículos es oportuno. Dice: contra toda esperanza, Abraham en esperanza creyó. Su esperanza produjo confianza. Ahora cito: en el presente caso, el objeto de la esperanza era el cumplimiento de la promesa de Dios que Abraham tendría un hijo, en cuyo linaje la preciosa promesa de Dios, en tu simiente todas las naciones de la tierra serán bendecidas, tendría cumplimiento. Llegó un tiempo en el cual esta esperanza parecía de imposible cumplimiento. Sin embargo, contra esperanza, a pesar de que el nacimiento del hijo parecía imposible, Abraham en esperanza, convencido de que Dios sería fiel a su promesa, continuaba confiando en Dios. Es más, su confianza en Dios y su fe se fortaleció. Esperanza en Dios o esperar en Él produce confianza, fortalece la fe en Dios, y esto da seguridad al corazón, tranquilidad, estabilidad. Mientras Abraham esperaba en Dios, no vaciló ni se sintió perdido, al contrario, se mantuvo firme. Esa esperanza que fortalecía su confianza en Dios le animó a obedecer a Dios mientras aguardaba el cumplimiento de la promesa. Ahora, hermana, sígueme de cerca. ¿Qué será lo que te dará esa confianza para que no te sientas perdida o insegura, no importa cuáles sean tus circunstancias? ¿Qué será lo que te lleve a confiar en Dios en circunstancias adversas? ¿Qué será lo que mantendrá tu confianza en Dios cuando tu marido, por su irreflexión, imprudencia, necedad, negligencia, impulsividad o desobediencia a la palabra de Dios, tomó una mala decisión que pone en peligro la paz, la seguridad económica y el bienestar de tu hogar? ¿Qué será lo que mantendrá tu confianza en Dios en tal circunstancia? Porque nosotros a veces los maridos tomamos decisiones que no son las más sabias. Así es. Aquello que producirá la confianza que te llevará a aferrarte a Dios bajo cualquier circunstancia y en toda circunstancia de la vida es tu esperanza en Dios. Es esperar en Dios. Créelo, créelo. Él ha dicho: no te dejaré. No te dejaré aunque este hombre tome malas decisiones. No te voy a desamparar. Tú eres mi hija. Yo te voy a sostener. Por lo tanto, hermana, espera en Dios. Si no esperas en Él, te vas a desesperar. La ansiedad controlará tu corazón. Vas a vivir intranquila. Y cuando uno está así, uno gasta energías mentales. ¿Y cómo? Y cuando hacemos esto o esto sucede en nosotros, no analizamos o evaluamos las cosas de la manera en que debemos hacerlo. Y ya estamos en desventaja. Porque al no tener una mente clara, guiada, persuadida por la sabiduría de Dios, entonces vamos a seguir, o tú vas a seguir, los pensamientos de tu corazón y quién sabe las sugerencias del diablo que está sugiriendo, no te has dado cuenta. Y cuando él habla, él no habla diciéndote lo más horrible, diciéndote lo que él sabe, que tú te vas a dar cuenta que es horrible, que es un error, que es una gran equivocación o que es un pecado. No. Él sabe cómo poner las cosas. ¿Se acuerdan del Edén? Él supo cómo presentarle las cosas ¿a quién? A Eva. ¿Y qué hizo? La engañó. Es necesario tener una mente clara. Toma tu descanso. Aliméntate bien. Espera en Dios. Pídele una mente clara para pensar según la mente divina revelada en la Biblia. Y no la cultura, y no lo que tu entendimiento te dice. No, ¿qué dice Dios? ¿Cómo debo yo ver esto? ¿Cuáles son las implicaciones si hago esto, aquello, lo otro? ¿Qué me dice la Biblia? El hombre justo medita, es decir, analiza, piensa bien, busca consejo, se asesora bien de lo que dice la palabra de Dios antes de hablar. A veces ustedes dirán, bueno, ¿por qué los pastores no han venido? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hay? Sí, porque los pastores no van a cometer el mismo error que tú por ser irreflexivos y no analizar bien las cosas, y si es necesario buscar la guía necesaria, lanzarnos a hablar contigo o a decirte esto, o decirte aquello otro, sin mirar las implicaciones de todo de esa situación. Porque después no vamos a poder mostrarte lo que te tenemos que mostrar en el nombre de Dios. Y después, ¿quién es el culpable? No tú, ni lo que tú hiciste, ni lo que hablaste, ni lo que dejaste de hacer, sino los pastores. Porque la gente fácilmente le gusta pasar a otros su propia culpa. Eso es desde el Edén. La mujer que tú me diste. La serpiente, dijo la mujer. Oh, hermano. Confía en el Señor. Espera en Él. Esto producirá gozo, confianza, tranquilidad, sosiego. Si tú no esperas en el Señor, te vas a desesperar. Confiarás en tus recursos. Sara dio a Abraham su sierva Agar para que mediante ella ellos dos pudieran tener un heredero. ¿Cuál fue el resultado de no esperar en Dios? Y oigan bien, ¿quién fue la que inició eso? No fue que Abraham estaba mirando a Agar. No. Fue Sara la que se desesperó y le presentó la propuesta a su marido. ¿Cuál fue el resultado de no esperar en Dios? Tuvieron un hijo. Sí, pero ese hijo no era conforme a la promesa. Su desconfianza en Dios trajo una gran división en la familia y múltiples conflictos entre naciones que hasta el día de hoy todavía producen mucho dolor, tristeza, dolores de cabeza, guerras y muerte. Todos nosotros sufrimos ante el conflicto en Palestina. ¿Por qué? Porque en un momento de debilidad, Sara y Abraham no esperaron en Dios. Nuestras acciones tienen consecuencias. Ahora observen lo que sucedió cuando Abraham volvió a esperar en Dios. Él finalmente obtuvo el hijo según la promesa. Y mediante ese hijo, la bendición y la salvación vino a todas las naciones. Sara se desesperó. Es posible que yo... Si la costumbre de la mujer, ya no hay país como es posible. Pues aquella que era estéril tuvo un hijo, porque Dios sí cumple sus promesas. Por esto es que tenemos que llevar nuestro corazón ante la provocación, las circunstancias difíciles, las malas decisiones del marido. Tenemos que esperar en Dios. Tú tienes que esperar en Dios. A veces la hermana aquí, la hermana allá, van al pastor. Pastor, mira esto y lo otro. Y eso, bueno, tienen que ir, porque imagínense, para eso está el pastor ahí. Pero hermanas, entiendan esto. Nosotros, con ustedes, ante la autoridad de vuestro marido, tenemos que esperar en Dios. Es decir, que usted no espere que el pastor Martínez va a ir a la casa suya y le va a decir, mire usted, siéntese ahí. Es verdad que usted hizo tal cosa. ¿Y cómo es posible que usted haga una cosa así? Mire, ahora mismo, pídale perdón a su mujer. Y haga lo que ella dice. Hermanos, el marido es autoridad en la casa y esa autoridad va a ser respetada por el pastor Martínez y por el pastor Piñero. Ahora, podemos decirle, mire, tu esposa ha dicho tal, esto, aquello y lo otro. ¿Qué te parece? ¿Qué tú piensas? ¿Es así? Sí, pastor. ¿Y qué dice la Escritura? Tú. Y por ahí, hermanos, no voy ahora a hacer una clase de teología pastoral aquí ahora. Pero todos tenemos que esperar en Dios. Y tú también. Hermana, te animo a esperar en Dios. Esto fortalecerá tu confianza en Él. Esta confianza en Él te librará de la desesperación, de reaccionar incorrectamente ante las malas decisiones de tu marido. ¿Te acuerdas lo que sucedió con Esther? Por no tomar tiempo para considerar a fondo las implicaciones de la propuesta que hizo Amán, Asuero, el esposo de Esther, tomó una malísima decisión que no sólo perjudicaría en gran manera a los judíos, sino también a Esther, su mujer. Tal decisión afectaría la felicidad y el bienestar de su hogar y le afectaría a él mismo, a Asuero. A veces los hombres no ven las implicaciones de sus decisiones y cómo afectan a sus esposas, a sus hijos. No justificamos tal cosa en lo absoluto, pero pasa. Debido a su visión restringida y análisis superficial de las cosas, toma malas decisiones que afectan la vida de sus esposas y de sus hijos. Algunos hombres padecen de visión, yo le llamo visión túnel. ¿Sabe cuál es la visión túnel? voy a dar un ejemplo. Si yo miro solamente a través de mis manos, no veo aquel banco, no veo aquel banco. En lo que respecta a mi vista, yo solo tengo que tener en cuenta lo que está aquí y lo que está adelante. Si es que me dejo llevar solamente por eso. Pues muchas veces los esposos toman decisiones sin mirar las cosas. ¿Ah? Las implicaciones de esto. ¿Ah? ¿Cómo a la larga esta decisión va a afectar el hogar? ¿Saben lo que hacen? A veces, ¿ah? Se meten en deudas injustas porque solo están mirando lo que quieren. ¿Qué es lo que quieren? Yo quiero ese carrito, yo quiero ese automóvil. Ay, porque cuando yo entro en ese automóvil, sí, fui al dealer y entré. Ay, pastor, usted no sabe. Me sentí, pero mire, pastor, es fácil. Y hace esto, y hace aquello, y hace lo otro, y hace esto, pastor, y hace aquello, y usted le toca aquí, y hace esto, aquello y lo otro. Y a veces los maridos, como niños, no digo que son niños, como niños, quiero hablar con respeto, como niños, en su inmadurez, actúan y compran un vehículo que les va a salir entre lo que tienen que pagar y el seguro, fácilmente $800 mensuales. Bueno, si lo tienen y eso no va a afectar su hogar, sus responsabilidades con sus hijos, su esposa, ni le va a robar a Dios los diezmos, como hay personas que lo hacen. ¡Ladrones! Si lo tienen, entonces Dios se los dio, ¿por qué no? Si me invitan, yo me voy con él. ¿Por qué no? Dios lo bendijo. Me gozo con él. Pero él no viola la Escritura al hacerlo. Hay personas que tienen que vivir según las apariencias. Óigame, tienen que vivir según las apariencias. Y el vivir según las apariencias y los antojos de aquel hijo, de aquella hija, de esto otro y de lo otro, hermanos, los tiene ¿dónde? En la quiebra económica. Mala decisión. Y la mujer ve eso año tras año. ¿Usted no cree que eso tiende a desesperar a la mujer? A veces los hombres no ven las implicaciones de sus decisiones y cómo afectan a sus esposas debido a su visión restringida y análisis superficial. Toman malas decisiones debido a su inexperiencia también. A veces sus deseos, egoísmo y caprichos no les permiten ver más allá de lo que quieren o más allá del placer inmediato que obtendrán y que hacen. Se lanzan a tomar decisiones o a hacer cosas que afectan la paz, la seguridad económica, el bienestar, la piedad, el buen testimonio y la felicidad de su hogar. No honran a Dios con sus malas decisiones. ¿Cómo reaccionó Esther cuando se dio cuenta de las implicaciones de la decisión de su marido? ¡Se desesperó! ¡Ay, me voy a volver loca! ¿Qué ha hecho este hombre? Observen, no vemos a Esther completamente desesperada, como si no hubiera alguien que pudiera ayudarle. Tampoco comenzó a hablar mal de su marido. No le habló irrespetuosamente. No fue vencida por el mal. No dijo, hagamos el mal para que venga el bien. Ella no actuó indecorosamente ante la mala decisión y necedad de su marido. Ella reaccionó como reacciona una mujer que confía en Dios, una mujer que espera en Dios. Pidió que se ayunara por ella. Ella y sus doncellas también ayunaron, clamaron a Dios. Observen, Esther esperó en Dios mientras estaba sujeta a su marido. Mientras esperaba en Dios con ayuno y oración, Dios le dio sabiduría para actuar correctamente. Mientras esperaba en Dios, su confianza en Él fue fortalecida de tal modo que arriesgó su vida para procurar la salvación de su pueblo, el bienestar de su esposo y de su reino y el bienestar de su hogar. ¿Qué hizo esta mujer? Se vistió con sus vestiduras reales y se puso en el atrio interior del palacio del rey. Y el rey estaba sentado en su trono real. Y cuando el rey vio a la reina Esther de pie en el atrio, ella obtuvo gracia ante sus ojos. ¿Cómo es posible que tuviera esa gracia? Porque esta mujer se hincó, se humilló delante de la presencia de Dios. Ella obtuvo gracia ante sus ojos, observe, era su vida la que estaba en peligro. Y el rey extendió hacia Esther el cetro de oro que estaba en su mano. Esther entonces se acercó. Y oye, ¿qué decisión esta tú tomaste? ¿Cómo es posible que a ti se haya ocurrido hacer tal cosa? ¿Verdad que ella no actuó así? No. Esther entonces se acercó y tocó el extremo del cetro. Ella mostraba el respeto hacia su rey y hacia su marido. El resto de la historia muestra que esta mujer trató al rey con respeto y dignidad a pesar de la mala decisión y conducta del rey, a pesar del agravio cometido por el rey. Ella esperó en Dios, estando sujeta a su marido en circunstancias difíciles, cuando lo que estaba en juego no era su dignidad pública, Basti, sino algo peor, su propia vida. Ella hizo lo que Basti no hizo. Basti no esperó en Dios, ni se refugió en Él. Pastor, era una incrédula. Eso no la libra de su responsabilidad como criatura de buscar a Dios. Porque ella no buscó a Dios, no esperó en Dios, no confiaba en Dios, no recibió la sabiduría para corregir correcta y respetuosamente a su marido, se centró en el agravio cometido contra ella, al punto que esto no le permitió buscar la ayuda y la sabiduría del cielo para ser vindicada y exaltada y librada en aquella hora. Por no esperar en Dios, no evitó que su bien fuera vituperado, ni honró el orden establecido por Dios en la creación. Esto es lo que sucede cuando las mujeres toman la justicia en sus manos. Asuero no tomó una buena decisión cuando mandó a buscar, en el contexto en que lo mandó a buscar, a Basti. Pero Basti tampoco reaccionó como tenía que reaccionar y como reacciona una mujer que espera en Dios. Y yo estoy convencido, hermano, esto no es dogmático, que el libro de Esther comienza con la historia de una mujer y después sigue con la historia de otra mujer. Y la historia de Vasti no es simplemente para decirnos a nosotros cómo fue que Esther llegó a ese lugar de poder en el palacio, a ser la reina, sino también para que veamos dos mujeres distintas, una que no confiaba en Dios y otra que confiaba en Dios, una que no esperaba en Dios, otra que esperaba en Dios. Esther miró a Dios y fue iluminada y capacitada, su rostro no fue avergonzado. Esther esperó en Dios estando sujeta a su marido, actuó de una manera que fue consecuente con el orden establecido por Dios, o coherente con el orden establecido por Dios en la creación. Dios le dio sabiduría para ayudar y corregir a su esposo. Respetuosamente y sin violar el orden establecido por Dios en la creación. Vasti no consideró estas cosas porque se centró ¿en qué? En el agravio. Mujer de Dios, no te centres en el agravio. Tenlo en cuenta, pero pide a Dios sabiduría para que Él te dé un cuadro completo. Y pide sabiduría, ¿para qué? Para hacer lo que Dios quiere que tú hagas en ese momento. Mujer, por más difícil y adversas y peligrosas que sean tus circunstancias, no dejes de esperar en Dios. Esto no solo traerá gozo, sino también confianza en Dios, que te librará de la desesperación, del temor carnal, y te capacitará para reaccionar y actuar correctamente, de modo que agrades y glorifiques a Dios. La esperanza en Dios produce gozo y confianza en la mujer de Dios que espera, que sigue esperando en Dios. Ahora tú, mujer, que no crees en Cristo, tú no puedes tener esta esperanza, pues esta esperanza no es tuya. Si tú no tienes a Cristo, pero si tú recibes a Cristo como tu Señor y Salvador, ¿eh? Y lo que eso significa no es simplemente jugar a la iglesia, ¿eh? O tener a Dios ahí como un Dios utilitario cuando lo necesito bien y cuando no, no. No, sino vivir para Dios. Cuando hay un verdadero arrepentimiento y una fe en Cristo, el Espíritu viene a vivir en tu alma, el Espíritu Santo. ¿Y qué es? Sucede? Él, por la administración de su palabra y las operaciones misteriosas de su poder, Él te llevará a esperar en Dios. Las santas mujeres esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Esther esperó en Dios, estando sujeta a su marido. No perdió la paciencia, no le habló mal. Le ayudó con la sabiduría del cielo a corregir lo que había hecho. Y trajo bendición sobre sí, sobre la nación judía, y sobre el reino de su marido. Oh, que Dios grave esto en ustedes, mujeres, y mostrarán que el Evangelio es poder. Oremos. Oh, Padre Santo, Dios de todo poder y gracia, Salvador, te suplicamos que por tu Espíritu tú tomes estas enseñanzas y las graves en el corazón de todos nosotros y especialmente en lo que respecta a la mujer, que nuestras mujeres tengan también el testimonio delante de las otras mujeres y de la Iglesia, que son mujeres que esperan en Dios, estando sujeta a sus maridos. Oh Padre, ven esto para que el mundo vea el poder del Evangelio, que rescata las almas del pecado y las libra para servirte. Bendice a tu Iglesia y que nuestros hijos puedan testificar que sus madres no son manipuladoras, sino mujeres que esperan en Dios, estando sujetas a sus maridos. Te lo pedimos en Cristo. Amén. Amén.